Miguel, ¿cómo hace todos los días? Porque se te tiene que ocurrir todos los días un dibujo para retratar una cuestión que tiene que ver con la coyuntura, que tiene que ver con lo que nos pasa. ¿Cómo haces para imaginar todos los días eso?
¿Y cómo hace un mecánico todos los días en el taller mecánico? ¿Cómo hace una diseñadora? ¿Cómo hace un panadero para estar todos los días? Es un trabajo, ¿no? Un trabajo que, en
Sí.
el caso del diario, ya llevo 34 años, es decir, su fundación, estamos hablando del 87, ¿no? Así que al principio puede costar la cuestión diaria, pero después ya es. Forma parte de como qué sé yo, como de lo que va a pasar durante el día, incluso hasta estando de vacaciones. Sabés que todos
Sí.
los días de tu vida vas a crear y vas a dibujar, ¿no? Eso incluso no es lo único que hago todos los días. Siempre tengo otro dibujo u otro programa para hacer. No es que me aboco todos los días solamente a la tira de página 12. Y después,
Claro.
lo que vos decías, esa cuestión de, por más que yo no trabaje la coyuntura, porque no me interesa la coyuntura, digamos, lo que manda la agenda periodística, siempre estoy atento porque me gusta, porque soy una persona de mi contemporaneidad y me interesa lo que pasa en mi barrio, en mi país, en mi mundo. Pero eso desemboca tarde o temprano en lo creativo, aunque no haga precisamente el hecho acompañante de la noticia, ¿viste? Yo he renunciado
Claro.
a eso, a ser una especie de cronista humorístico de lo que pasa en las realidades. Lo que hago es otro tipo de laboratorio, ¿no? De alguna manera, si yo el día de mañana miro las tiras del año 2020 y 2021, me voy a dar cuenta, aunque no haya bichitos en la tira, me voy a dar cuenta que estábamos bajo digamos, bajo el imperio de la pandemia, ¿no? Aunque yo no
Sí.
haga precisamente eso. Hay algo que tiene que ver con un estado de ánimo, una postura, una mirada, que hace que yo esté entregado a esta contemporaneidad, aunque no sea precisamente hablando con las letras de la coyuntura.
Claro. Miguel Soledad de San Martín de los Andes te saluda. ¿Cómo estás?
Soledad.
Un poco en esta línea, yo leía una nota que diste hace poquito que decías que, bueno, esto, nunca fuiste a buscar la risa, sino más bien fuiste, o sos, un humorista del dolor. Me pareció muy interesante y abre un poco, o continuamos en esta línea de la reflexión de tu oficio, de tu perspectiva, también. Tu definición de qué es el humor y qué fronteras tiene también, me pregunto y te pregunto a vos.
Mira, cuando uno dice la risa y lo deslinda del humor, yo no sé si tengo tanta razón en eso. Lo que pasa es que es como una capacidad, como que el humor significa comicidad y también significa desde otro lado la reflexión, ¿no? Comparemos un chiste de Fontana Rosa que busca hacer reír, porque el negro siempre quiso hacer reír. O con al lado un chiste de Quino, que nunca buscó hacer reír, sino reflexión. ¿Viste? Entonces el humor abriga a los dos humoristas. Uno que busca hacer reír, que busca la comicidad, como busca Leloutier, como busca Woody Allen y los standuperos, las standuperas. Y por otro lado, los humoristas que buscan una cosa más reflexiva con una sonrisa interior. Yo como que me veo más en ese costado, viste, del oficio, de la profesión, porque es como me sale. Eso no significa que no utilice de vez en cuando las herramientas de la risa. Yo me doy cuenta que hay
Claro.
temas que por ahí son más risueños que otros y que tienen que ver con casi siempre con complicidades más amplias. Cuando hay una complicidad muy amplia y uno hace humor, tiene más posibilidades de provocar una risa más general. Cuando uno trabaja con materiales de la interioridad, de la autorreflexión y digamos, ciertas ideas que aparecen, que no están en la sociedad, sino que las estás proponiendo, quizás ahí no haya una risa porque no hay tanta complicidad. Lo que hay es en todo caso, una sonrisa interior por cómo cómo ese humorista, esas humoristas mostraron una cosa nueva, vendría a ser. Lo que es algo nuevo no provoca hilaridad. Lo que es algo que tiene códigos y tiene complicidades amplias, sí provoca risa y hasta carcajadas, ¿no?
A menos que lo construyas, ¿no? Que vayas repitiendo ese tema y vayas construyendo esa claro, complicidad que decís vos. Y claro, te sumo también, si de repente, no sé si arrepentirse es demasiado grande la palabra, pero también tal vez alguna publicación o algo que lo viste con el tiempo, o que se haya reinterpretado o sobreinterpretado, y que cuando escuchaste un poco las repercusiones decís, pero esto no tiene nada que ver con lo que quería decir, que pasa mucho en el arte.
Sí, pasa, y cuando más abierto es el tema, más pasa a las interpretaciones generales. Por ejemplo, esto de lo reflexivo, de lo novedoso, sugiere casi siempre interpretaciones distintas. Esto que te decía, que trataba de explicar con torpeza, de la complicidad general, bueno, si vos haces un chiste sobre algo que está ocurriendo, es muy preciso, y ahí no hay demasiados equívocos. Ahí directamente sabemos que es muy objetivo el tema, qué sé yo, un chiste sobre la pandemia, bueno, no requiere muchas interpretaciones, vas directo al blanco y pasas a otra cosa, no hay interpretaciones. Ahora, si vos le vas por el costado, haces una metáfora, o simplemente trabajás con una imagen que te pareció agradable y que puede llegar a decir otras cosas, pero que no cerrás vos el mensaje, entonces ahí es donde se cuelan las interpretaciones que uno se tiene que bancar, y más en estos tiempos de las redes, ¿no? Donde te tenés que bancar cualquier tipo de respuesta, de mensaje, que antes llegaba de una manera muy lenta, llegaba por cartas, o llegaba, qué sé yo, si vos tenías un encuentro en la Feria del Libro y venía alguien y te comentaba tal cosa. Ahora es inmediato, vos mandás una tira o un dibujo abierto y las interpretaciones... y los malos entendidos también pueden llegar a caerte a la hora, ¿viste? Entonces esta es un agua que navegamos nueva y que a veces te la hace pasar muy bien y a veces te la hace pasar muy mal, ¿no? Pero creo que, bueno, es algo muy difícil de explicar todo esto que explico, pero espero que algo se entienda, que cómo es este oficio, ¿no? Y este oficio y estar trabajando todos los días, y no solo en el diario, también a veces trabajás para otro lado o simplemente subís un dibujo a la red sin que se haya probado en la publicación, y inmediatamente hay interpretaciones raras, distintas, y algunas celebratorias, por supuesto, ¿no?
Hola Miguel, Juan de Pián de Santa Rosa La Pampa te saluda, ¿cómo estás?
Hola Juan.
Bueno, hablando del oficio y de estos nuevos momentos, estás haciendo unos trabajos para tela donde filman cuando vos dibujas, ¿no? ¿Es un poco darle una vuelta de tuerca también al oficio, o es una forma de reinventarlo?
Sí, eso es algo técnico, ¿no? Que me apareció el año pasado por recursos que me salieron por la pandemia, porque yo no me podía mover de mi edificio. Entonces, en realidad apareció como un juego. Un escritor mexicano que es amigo, que vive en Madrid, me mandó un par de cuentos leídos por él, que es muy buen actor y muy buen comediante. Entonces yo le dije, mira, vos mandame un cuento por día, yo te lo dibujo, te lo mando y lo editamos. Entonces empezamos a hacer eso y terminamos haciendo 62 cuentínimos en los cuales, digamos, a los 10 días de que yo le respondía a su narración con un dibujo mío, un dibujo habitual de estos quietos, a mí se me ocurrió poner la camarita arriba de mi mano y que mi mano vaya enhebrando líneas y directamente una ilustración que al filmarse luego se transformaba en una especie de eso, de corto animado con la voz de Jorge Hernández y con, digamos, con el cuentito y una musiquita que le poníamos y que todos los días subíamos a las redes, ¿no? Y eso después fue visto por el Instituto Cultural Francés, me encargó que hiciera 24 anécdotas entre Francia y Argentina, después también la Embajada de España, digamos como que fue una irrupción técnica del año pasado que me apareció por estar encerrado, por poder hacer algo que me divirtiera y que se pudiera editar en casa directamente, que no saliera porque no podíamos salir. Entonces es algo muy endogámico que apareció, pero que un día también Bernarda Llorente vio desde Telam y me dijo que quería tener una colaboración semanal con esta técnica. Pero no es que yo esté contando algo distinto a partir del año pasado. Es simplemente una variante técnica que me da mucho placer hacer, que me saca de lo quieto de la gráfica, ¿viste? Pues yo siempre, esa cosa de publicar es un dibujo quieto, no ven mis manos. Acá tiene una vida que yo no esperaba que apareciera, ¿no?
Claro, una acción que por ahí antes no había. Y te ves, porque uno relaciona el dibujo, como vos lo decías, relaciona el dibujo con el papel, ¿no? Sí. ¿Te ves con otros soportes, dibujando en otros lados?
Bueno, yo siempre fui muy inquieto. Mi cuerpo siempre me ha pedido no solamente estar en el tablero, ¿no? La otra variante que yo tengo, laboral, extraña, así qué sé yo, digamos, yo desde chiquito como que tenía ganas de publicar y me veía que un día iba a publicar en una revista o en un diario, y después surgió también que aparecieran los libros, ¿no? Pero después con el tiempo también me aparecieron las posibilidades de murales, lo cual es muy distinto a publicar, porque la gente te está viendo cuando lo haces sobre una pared, hay una acción corporal distinta. Entonces me apareció el mundo de los murales como otro accidente de esta carrera, ¿no? Y entonces lo como que lo tengo ahí también como un arma. Y la tercera vía vendría a ser esta que te estoy contando, la de mostrar a la gente cómo va saliendo el dibujo de una manera internetica, ¿no? Donde no haya que ir al cine, simplemente en tu casa vos ves qué hice yo con tal historia o simplemente un juego donde ven que mi mano enhebra líneas y vamos a ver qué sale, ¿no? O una música, por ejemplo, ahora estoy acá editando lo que será la próxima colaboración para Telam, y estoy editando una canción de León Gieco, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber una melodía de Gieco y la letra de la canción va a salir por mis dibujos. Entonces me da una gran libertad técnica, ¿viste? De poder hacer con pocos recursos técnicos algo que no tenía nada que ver con la programación de mi oficio, que era la serenidad de publicar y jubilarme publicando, ¿no? En un tablero, como la vieja película de los dibujantes, ¿viste? En un tablero, una visera, con tinta, plumín y eso. Bueno, eso existe, es lo que gobierna mi vida, pero también existe el otro área, las áreas 3D vendrían a ser, ¿no? La de estos trabajos que vos me decís de Telam y lo de los murales. Son como tres espacios distintos.
Miguel, mira, ahí nombraste diversión, placer, libertad y recién le sumaste serenidad, pero me pregunto si en todo ese proceso creativo hay momentos tal vez de mayor vértigo, de cierta angustia, que igual pueden traer su placer, digamos, pero pienso como en ese momento creativo, ¿por qué estados pasás? Porque también hay cosas que tienen que ver con el producto ya realizado, pero digo, en el momento de hacerlo.
Sí, entiendo. Mirá, recién hace una hora estuve hablando con mi amigazo Pedro Saborido, que me está como monitoreando un libro que estoy haciendo que tuvo mucha postergación y que es, viste que yo el año pasado, en el 19 hice Evita Nacida para Molestar, porque Evita cumplía 100 años de su nacimiento y con Pedro empezamos a presentarlo en distintos lugares. Él hizo un libro sobre peronismo, yo hice sobre Evita. Entonces ahora él se enteró que yo este año estaba preparando el libro Diego, Nacido para Molestar, ¿no? Y entonces me insistía, sí, hacelo. Bueno, hubo problemas ahí, viste que hay mucho problema con la familia, qué sé yo. Entonces hubo una postergación y recién hace unos días pude cerrar con la editorial el hacerlo. Bueno, el hacerlo significa un alborozo primero, que es decir, uy, lo voy a hacer. Segundo, ver cómo te preparás, qué libros lees, qué películas ves. Bueno, según el caso, Diego tiene mucho mundo, ¿no? Y aparte que uno lo conoce porque ha sido hasta un compañero de ruta generacional. Y después empieza, digamos, cuando haces la grilla de todo el libro y decís, ah, pero voy a necesitar 140 dibujos. Entonces ahí empieza, ¿qué temas trabajo? Y después de qué tema trabajo, ¿cómo son los guiones de cada dibujo? Y después lo peor de todo, que hay que dibujarlos. En ese hay que dibujarlos, hay mucho balbuceo, mucho error, pero muchísimo ensayo, muchísimo error, que no te sale, que no es el Diego que vos tenías en la cabeza. ¿Entendés? Hay un momento muy angustiante, que es la labor. Hay un momento muy placentero, que es el de, uy, lo voy a hacer. Pero después hay un momento hasta que la labor, hasta que lo terminás, digamos, hasta que decidís que sí, que está bien, que puede pasar cualquier cosa, que una claro. línea, porque está un milímetro corrido, no aparece el alma del personaje, ¿viste? O no aparece el paisaje. Es claro. un trabajo muy costoso, no es fácil, no es que me siento y sale. Eso es así. Claro. Y otra palabra que hemos dicho, que vos me dijiste, no sé qué me dijo, del dolor, que al final... Le dice, hice un toreo ahí, ¿no? Le escapé la palabra dolor, pero sí, que yo realmente sí soy un humorista del dolor. Si no hay dolor, no hay conmoción, y para mí la respuesta al dolor, más allá de lo científico, es el humor, ¿no? El humor como para desdramatizar los dolores, vendría a ser. Porque el dolor tiene más solemnidad que la risa, ¿viste? Entonces el dolor en esta sociedad, en esta civilización cristiana, judeo-cristiana, tiene una gran pomposidad. Entonces el dolor duele, pero a veces duele muy con mucha IVA, ¿viste? Demasiado, sí, demasiado, demasiado pomposo. Como que no lo enfrentamos bien, entonces siempre hay miedo más dolor, miedo más solemnidad, entonces el humor me parece que tiene que atacar ese lado, pero si no me siento si no soy adolorido, me parece que no hago buen humor.
Miguel, para finalizar y un poco hablando del dolor, lo nombraste a Saborido, a veces vemos que la realidad, particularmente en la Argentina, es tan bizarra, no sé cómo decirle, la realidad por algunos personajes y cosas que pasan, que a veces uno recurre al humor, no sé, como para poder, el humor, la ironía, como para poder describir algunos personajes que a veces superan los personajes, que superan los personajes, por ejemplo, de Saborío o lo que se puede hacer con el humor, ¿no? ¿Cómo encarás lo cotidiano de esas cosas que superan lo decible, lo pensable?
Primero hay que ver qué autores hablan y responden, ¿no? A esas propuestas de personajes increíbles. Hay como autores, autoras que responden a las realidades siguiéndolas, haciendo la parodia de los personajes ya concebidos, los personajes que nos molestan todos los días, pero molestan mal, digamos, que perturban el devenir democrático, civilizatorio que queremos, ¿no? como seres sociales. Y hay otros autores y autoras que proponemos personajes, que no nos acaballamos en parodias de personajes ya hechos. Yo siento que Pedro, Diego, yo mismo proponemos personajes y no nos acaballamos en los sentidos comunes habituales. Entonces, a ellos les permite, al no estar en el sentido común, a no responder a estos personajes macabros del presente, una cosa de ella absoluto, somos los personajes que han de...
Sí, se cortó, Miguel, ¿estás por ahí todavía? Bueno, se fue la onda, le decía uno, le estaban robando la radio en algún momento.
Impresionante, Eduardo. Nos tiró la primicia del libro, muy bien, Soledad. Muy bien, Soledad, le tiró la pregunta, nos tiró la primicia del libro de Diego Maradona, que la verdad que ya uno se lo pone a pensar, ¿no? Si alguno leyó el libro de Evita, mírelo porque está buenísimo. Tuve la posibilidad de ir a la presentación del libro acá en la ciudad de Santa Rosa, donde iba explicando iba contando, ¿no?, los dibujos cuadro por cuadro, interesantísimo. Así que nada, si pueden verlo, miren el libro de Evita de Rep, y nada, esperando el libro del Diego ya, ¿no?
Bueno, se retomo.
Ahí está.
Bueno, el libro de Diego, yo no sé hasta dónde hablé, hasta dónde me escucharon. Bueno, el libro de Diego también va a ser de la saga de Evita, porque se va a llamar Diego Nacido para Molestar, ¿no? Es como una especie de continuidad, porque a mí me interesa ese Diego, más allá del Diego que generó belleza y que lo vamos a recordar por la alegría que nos dio, también es el que ha molestado a poderes, ¿no? Ese claro. Son los personajes que conmueven. Pero bueno, eso, no sé hasta dónde se me escuchó, pero si no se me escuchó, qué lástima, porque lo más brillante de mi vida lo dije en ese silencio que ustedes escuchan.
¡No!
Escuchamos casi todo, Miguel, no te preocupes. También fue brillante todo lo anterior.
Sí, pero hubo una palabra que no salió, que era increíble y que no puedo repetir. Y
pero la perdí. Vamos a hacer un libro de eso también.
Bueno, muchas gracias y saludo a todos los puntos sures, que hoy recordaba mi primer libro, que fue del año 85, lo hice en la editorial Punto Sur. No sé si ustedes recuerdan esa editorial, era una editorial bastante bonita de los años 80, con libros muy así, muy de ensayo, pero de vez en cuando colábamos alguno de dibujos.
Bueno, le choreamos el nombre sin saberlo. Mirá.
No, no, porque ustedes lo separan, Punto Sur, ¿no?
Más o menos, no es Punto Sur, así nomás como suena, un choreo, en definitiva, sin saberlo.
No, fueron ellos que chorearon anticipadamente.
Miguel, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, saludos a todos.